9 de la noche, 8 en Canarias, sintonía Cadena COPE, comparecencia de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno desde Moncloa. Queda anunciado oficialmente que se va a prorrogar el estado de alarma, si así lo aprueba el Congreso, que parece que sí, 15 días más, hasta el 9 de mayo, es decir, 20 días más a partir de hoy. Es decir, estaríamos 56 días de confinamiento si es que terminara en esa fecha. Queda anunciado que a partir del lunes 27 de abril se podrá sacar a los niños a la calle. De momento, hasta la edad de 12 años, aunque no se sabe todavía horarios ni nada más concreto. No hay fecha para volver a hacer deporte y no hay nada más concreto. Todo lo demás son respuestas que tienen que ver más con el ámbito político que con lo que nos afecta en el día a día a cada uno de nosotros. Como ha habido en esta última pregunta de la compañera de Europa Press cuestiones muy concretas sobre estimaciones del paro, de la crisis, etcétera, etcétera, vamos a escuchar el final de esta respuesta y luego le pedimos a nuestro compañero Ricardo Rodríguez que si hay algún anuncio más en concreto nos lo vaya diciendo inmediatamente o si no en un resumen final, porque parece que el presidente del gobierno tenía muy claro que solo podía ser concreto en dos cosas, el pedir la prórroga del estado de alarma y en anunciar que a partir del 27 de abril sí podrían salir los niños a la calle. Así que escuchamos el final de esta respuesta y seguimos con nuestro tiempo de juego.
Su aprobación el 14 de marzo, contábamos con 4.207 casos positivos. Ese es el dato consolidado del día 12 de marzo y 84 fallecidos. Si ponemos otros países como ejemplo,
está respondiendo a los fallos.
Italia, pues fueron 7.375 casos positivos y 366 fallecidos. O el Reino Unido o Francia. Francia, por ejemplo, el 17 de marzo fue cuando establece las medidas de confinamiento y eran 7.730 casos, no 4.207 casos como en nuestro país, y un total de 175 fallecidos y no los 84 fallecidos que registramos en España entonces. Con esto, insisto, yo no me quiero comparar. España no se quiere comparar con ningún país. Al contrario, España es solidaria con todos los países que están sufriendo esta pandemia. Desde el que la está sufriendo con menor impacto a países como Estados Unidos, grandes países que la están sufriendo con un gran impacto. Somos solidarios con todos ellos y con todas ellas. Creo que es importante, lógicamente, ser autocríticos, ser humildes. Le puedo garantizar que el Gobierno de España hace toda la autocrítica, que somos muy exigentes con nosotros mismos diariamente para frenar esta pandemia, pero creo también que es justo reconocer que todas las instituciones españolas están dando una respuesta de envergadura, a la envergadura del desafío que tenemos por delante.
Pregunta ahora, Nació Digital. Adelante, Nació Digital.
Buenas noches, señor presidente. Pep Martí, de Nació Digital, muchas gracias. De todas las medidas que ha ido adoptando su gobierno, ¿podría enumerarnos algunas que hayan sido implementadas a partir de sugerencias o propuestas de las diversas comunidades autónomas? Muchas gracias.
Bueno, son las 9 de la noche y 3 minutos. Esto es Tiempo de Juego. Cada sábado desde las 4 de la tarde hasta la 1 de la madrugada. Enseguida volvemos con Ricardo Rodríguez a la comparecencia de Pedro Sánchez por si hay algún anuncio más. Pero en sentido concreto de los anuncios hechos por el presidente del gobierno, solo dos que volvemos a subrayar. El estado de alarma se va a prorrogar 20 días más, hasta el 9 de mayo, digo 20 días a partir de ahora, con lo cual estaríamos 56 días confinados y luego pues ya se verá. Y a partir del lunes 27 de abril los niños podrán salir a la calle, de momento niños de hasta 12 años de edad. Sobre la autocrítica, ha dicho que España actuó, no me ha parecido mucha autocrítica, antes que otros países. Es que ayer me dieron un dato que me dejó patidifuso, que en Cáceres y Badajoz hay más muertos que en todo Portugal. Y le separa una línea. En fin, depende de dónde mires, pues estás más contento o menos con la gestión de la crisis, que a todo el mundo le salpica, pero a unos más que a otros. Tenemos un montón de historias que contarles, pero un montón que yo creo que resultan interesantes. Antes de volver con Ricardo Rodríguez, a que nos resuma si está diciendo algo más Pedro Sánchez. Y antes, Gema Santos con Berti.
Siempre con Berti en Tiempo de Juego, por supuesto, porque ellos nos están cuidando ahora más que nunca y vaya que sí lo agradecemos. ¿Qué haríamos sin ellos? Pues nada, aquí en Berti vamos a recordar a todos nuestros oyentes ahora que se adelantan además a todos nuestros pensamientos. Porque, por ejemplo, ahora tienes tu coche en el garaje, no lo estás usando, ¿no crees que deberías pagar menos por su seguro? Bueno, pues lo dicho, han pensado en Berti ya por ti y gracias a su seguro cuenta kilómetros, vas a pagar solo por los kilómetros que uses. Porque saben que ahora tu coche no es tu prioridad, evidentemente, pero puedes necesitar necesitar usarlo puntualmente y tienes que estar cubierto. Y luego, cuando todo vuelva a la normalidad, esperemos que prontito, podrás sumarle los kilómetros que necesites. Así que para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es, como hemos hecho en tiempo de juego. Descubre ahí cómo Verti puede ayudarte cada día. Verti.es.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Bueno, el confinamiento no lo llevo tan mal. Cuando me levanto, desayuno, luego hago las tareas que me manda la maestra y me ayuda mi madre. Cuando termino, veo la colección de los cinco, lo escucho en el canal de Gol 11 y luego me subo a la azotea, juego con mi perrita y parto almendras. Y bueno, no lo llevo tan mal.
En estos momentos tan difíciles todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Esto es un extra de agradecimiento. Esto, un extra de esfuerzo. Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. COSUR comprometido con nuestro país. Ahora en COSUR.com te lo llevamos a casa. COSUR Virgen Extra. El origen es un extra.
El primer fondo creado desde el fondo. Desde el fondo de nuestro corazón. Aporta a Mutua Fondo Compromiso Social FI, un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Cáritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.
Son tiempos difíciles y en Endesa queremos que no te falte la energía. Por eso, trabajamos 24 horas al día para garantizarte el suministro. Damos facilidades a pymes y autónomos y también en los servicios de reparación urgente a hogares. Infórmate en endesa.com.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en nuestro muro de facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Continúa Tiempo de Juego. ¿Nos hemos perdido algo de las últimas respuestas de Pedro Sánchez, Ricardo?
Pues de momento lo que está haciendo el presidente es centrarse mucho en el plano político, trasladando una y otra vez su deseo de contar con el Partido Popular para esa reconstrucción del país, cuando ha vuelto a detallar su oferta de pacto de Estado basado en el reforzamiento del sistema de salud, la reconstrucción del tejido empresarial o medidas de protección social para las familias y, por supuesto, una posición común ante la Unión Europea. Esto es lo último de momento que está detallando de nuevo el presidente del gobierno.
Vale, te dejo seguir escuchando y te voy preguntando cada poquito por si aparece algún anuncio importante, aunque creo que evidentemente ya no va a ser así. También ha dicho, ha expresado un deseo en voz alta al que nos sumamos todos, ojalá que los españoles puedan ir de vacaciones. Ojalá. Entre otras cosas por nuestro turismo. Me estaba preguntando si este tipo de comparecencias son muy seguidas en la tele, que yo creo que sí, pero ahora a lo mejor empiezas a verlo y poco a poco vas diciendo, ya hasta aquí, no lo sé. Pues vamos a hablar con alguien que sabe todo sobre las audiencias de televisión, que es Javier Cuenllas, que es el jefe de audiencias de Mediaset de España. Hola Javier, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Encantado de saludarte y gracias por atendernos.
Igualmente, y nada, pues antes que nada agradeceros la invitación a entrar en vuestro programa. Soy un fiel oyente vuestro de muchos años.
Qué
y
grande.
Y fan número uno de Pedro Martín.
¡Qué bueno! Pues si lo llevas a ver, te pongo por él.
Así que, sí, sí.
Javier, sabemos que el consumo televisivo en España se ha disparado al alza. En concreto, ¿tienes datos de si, por ejemplo, los discursos del presidente del gobierno son muy seguidos, poco seguidos, más o menos?
Bueno, pues la información ha ido decayendo según van pasando los días, ¿no? Los primeros días arrancamos el 14 de marzo con una comparecencia y unos informativos que estaban disparados en las cuotas, con unos miles además, ya no son las cuotas, porque claro, las cuotas al fin y al cabo todos sumamos 100 y bueno, pues ahí ya no se nota tanto. pero sí informativos, superando 3 millones de espectadores y con unos datos que no se han dado nunca. Según han ido pasando los días, la verdad es que los informativos han ido descendiendo, han ido cayendo, con unos datos también por encima de lo que habitualmente daban. Y entonces todo esto también se ha implicado también un descenso en el consumo de televisión, ¿no? Los primeros días estábamos en un 40% de incremento de televisión, de consumo de televisión lineal, y ahora digamos que en todo este mes de confinamiento el consumo ha estado en un 35% de media de subida, ¿no?, respecto a lo que teníamos anteriormente.
Y en concreto este tipo de comparecencias de Pedro Sánchez o las del Comité Técnico de las 12 de la mañana, supongo que los primeros días eran súper seguidas y ahora ha ido cayendo, ¿o no?
Justo, eso es así. Las primeras comparecencias estaban muy por encima de las medias de las cadenas, ¿no? Digamos que tendríamos que sumar las cuotas de cada una de las cadenas. Es un simulcast de todas las cadenas, ¿no?, que lo emitimos. Y estaba muy por encima de lo que son las medias del canal, ¿no? Ahora ya, según van pasando los días, han ido decayendo. No sé la de hoy, quizás la de hoy, que se esperaba con un poquito más de expectación, ¿no? Yo creo que quizás a lo mejor la de hoy sí que ha crecido un poquito más. Y no tenemos en las audiencias de mañana, porque nosotros no descansamos. Mañana a las 10 de la mañana tenemos datos.
Si te pidiera, por ejemplo, número de millones de espectadores que puede tener una comparecencia de Pedro Sánchez, ¿más o menos tienes el dato?
Podríamos estar en torno, los primeros días podrían fácilmente estar en torno a los 4 millones, 5 millones de espectadores.
¿Sumados todos o los de Mediaset?
No, sumando todos.
Sumando todos, 4 millones. Vale, vale. Y ahora ya se ha ido cayendo. Vale. Sí. Te quería preguntar, ¿se consume más información o más entretenimiento? ¿O está la cosa muy a la par?
Pues al principio era información, estaba clarísimo. La información era lo que mandaba y los informativos, lo que te decía, disparados en sus cuotas, elevadísimos, y el espectador demandaba información. Según ha ido pasando, ya te digo, digamos, el mes de confinamiento, según ha ido pasando, el entretenimiento ha ido ocupando su lugar, no ha ido comiendo terreno. Y además, dime, perdón.
No, perdón, ¿verdad? Termina.
No, que además las cadenas lo hemos ido notando y hemos ido también derivando con más fuerza el contenido de entretenimiento en nuestros programas, ¿no? Hemos ido potenciando ese contenido de entretenimiento.
¿Los horarios siguen siendo igual? O sea, el prime time, el momento de más consumo, es la noche de la hora de la cena. ¿Se ha ido desplazando, como estamos todo el día todos en casa, o casi todos?
No, pues justo, esa es una curiosidad que sí hemos estado notando, ¿no?, que hemos estado viendo. Habitualmente, si estuviéramos en una época normal, en un día de diario, en torno a el peak time, que llamamos, ¿no?, que es el momento de máxima audiencia, de máximo consumo, estaría en torno a las 22:45, 22:50, más o menos habitualmente está ahí, ¿no? Los primeros días de confinamiento, el momento de máximo consumo estaba como a las 21:50, 22, se había desplazado, se había ido hacia adelante, ¿no? Y ahora, digamos, como nuevamente estamos volviendo un poco a la normalidad, y ahora los momentos de máximo consumo se están dando como a las 10:20, 10:30, una cosa así.
O sea, se había adelantado el prime time, era un poquito antes, y ahora se vuelve a corregir y volvemos
justo.
Nos hemos acostumbrado entonces al confinamiento, desde el punto de vista del consumo de la tele.
No, sí, justo. Estamos volviendo otra vez a momentos normales, ¿no? Estamos llegando a esas 22:45, 22:50 como momento de máxima audiencia.
¿No hay picos por la mañana? Porque yo sospecho que como aparece el comité técnico y todo el mundo busca los datos de por la mañana, por ejemplo, Ana Rosa pega más por la mañana.
Se ha incrementado, el consumo de televisión se ha incrementado, bueno, en todas las franjas, ¿no? Es lo que te decía antes, el consumo de televisión ahora mismo está en torno a un 35% más elevado de lo que teníamos en normal. Claro, todo ese 35% al principio, por ejemplo, en las mañanas era todavía muchísimo más elevado, ¿eh? Las mañanas se han incrementado, claro, imagínate, o sea, en las mañanas se han encontrado ahí los jóvenes, los niños, mucha gente que no estaba en casa, estaba en casa, y las mañanas nos hemos encontrado con mañanas de un incremento del 80%, casi duplicando la audiencia, el consumo de televisión. Pero no, luego no creas que al final las comparecencias de los ministros ya, es lo que te digo, al principio sí, pero ahora ya la gente ya no está demandando esa información.
Los mensajes se desgastan. ¿Y de madrugada, que suele ser residual el dato, también hay peña aburrida que ve las cosas en madrugada?
Pues eso sí, también efectivamente se nota en el late night, ¿no? A partir de las 12 de la noche, que es lo que denominamos en televisión, pues sí, efectivamente ahí también ahí se producen incrementos de en torno a... Son menores, es lo que te digo, la media es del 35% que tenemos. En el late night estamos en torno al 20-25% de incremento, porque es verdad que hay otras franjas que suman más subida, ¿no?
De todo, claro. Cada uno tiene sus productos estrella, pero claro, vosotros encontráis chollos como la concursante de Supervivientes que escribe Hueso con G y Velázquez con B y con D en vez de Z. Velázquez con B y con D en vez de Z. Velázquez. Claro, es que eso no puede con eso ni Pedro Sánchez, ni Casado, ni nadie.
Bueno, creo que la pobre tiene un problema de dislexia. Creo que hay que perdonarla en ese sentido. Pero bueno,
¿cómo era el chiste de la dislexia, Evia? Perdona.
¿Cómo era? Mamá, en el dislexia me llaman colegio.
Bueno, en cualquier caso sí que es verdad que nosotros pues con nuestro entretenimiento, con Supervivientes, con Sálvame, estamos ahora ya notando que la gente se incorpora nuevamente. Y en general en todas nuestras cadenas, bueno, principalmente en las dos cadenas principales, entre 5 y 4, nos agradecen muchísimo el directo, ¿no? Yo creo que además, mira, os lo también a vosotros es mucho de agradecer, ¿no? Que todos los programas mantengan el directo con todas las dificultades que hay, ¿no? Vosotros también las vivís en la radio, obviamente. Nosotros en televisión el directo pues es muy complejo. Y imagina también un directo también como por ejemplo el de Supervivientes, con dos controles de realización, uno en España, otro en Honduras. Es muy complejo, pero toda la mañana, por ejemplo, nosotros Telecinco empezamos con Ana Rosa a las 9 de la mañana y llevamos un directo continuo hasta las 10 de la noche y muchos días hasta la 1 y media de la mañana. Empezamos a las 9.
¿Estáis metiendo pelis? ¿Las pelis funcionan o no?
Las pelis, hay algunas que funcionan. Recientemente hemos metido 50 sombras de Grey.
Con cochinos, claro.
Hay que animar.
Ya.
Paco, coño.
Calentorros.
Hay que animar. No, bueno, también es verdad que las películas que emitimos ahora, hay que también, porque igual que me imagino que también en la radio lo estaréis sufriendo, se reduce el tiempo de publicidad, porque bueno, no todos los anunciantes ahora ya se anuncian, ¿no?
Bueno, claro.
Han bajado un montón. Entonces, digamos que como no tienes un retorno, también las películas que ofreces tienes que gestionar el producto. Tienes que gestionar el producto. No puedes ahora hacer gastos muy elevados de coste de parrilla, porque claro, no, al final esto tiene que compensar con la publicidad que entra. Y en este caso, pues tenemos que tener cuidado, ¿no? Hay que gestionar el producto, tenemos que meter películas que no nos hagan agujeros económicos, ¿no? A las cadenas, a los grupos.
Claro, poner Pretty Woman, que casi no la han puesto, y ya verás cómo funciona. Javier Coñas, que es el jefe de audiencias de Mediaset de España. Muchísimas gracias, ¿eh?
Nada, a vosotros, y bueno, pues saludos a todo el equipo. Y yo no soy de la parte elegante de Móstoles como Germán Mansilla, pero soy de la parte elegante de Alcorcón. Saludo
como
a...
Parra.
Así. Y nada, pues saludo a toda mi gente que anda por ahí, a mis hijos entre ellos, que andan por ahí escuchándome.
Ah, genial. Pues un beso para ellos. Gracias, Javier, ¿eh?
Venga, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego.
Vamos a Moncloa. Ricardo Rodríguez, ¿nos perdemos algo?
Pues nos hemos perdido un anuncio de una orden ministerial que se va a aprobar mañana mismo. Y para el control y fijación de los precios de las mascarillas, para que sean asumibles por parte de la ciudadanía. Ese es el último anuncio que ha hecho el presidente del gobierno. Mañana mismo...
Sin especificar la cuantía, ¿no?
Sin especificar la cuantía, ya sabes que habrá que esperar a mañana, como habrá que esperar mañana también a ver si podemos arrancar mañana algún dato más o sobre pues ese fin del fin del confinamiento para los menores, porque mañana va a tener el presidente del gobierno esa conferencia de presidentes, la sexta conferencia de presidentes en las que muchos de ellos le van a plantear a Pedro Sánchez precisamente esa medida, el que los niños, los menores hasta los 12 años, eso sí que ha especificado el presidente del gobierno, puedan salir de nuevo a la calle. Y sobre lo que decías de hacer deporte o no, lo cierto es que lo que ha emplazado el presidente es a esperar al mes de mayo para
sí,
empezar.
Sin fecha, pero con mes.
Sin fecha, pero ya sabemos que en el mes de mayo, yo te auguro que seguramente a primeros de mayo, por los planes que sabemos que están sobre la mesa de Pedro Sánchez, algo se levantará la mano con respecto a los adultos, siempre después del puente de mayo, que es algo que teme, que tiene bastante prevención el gobierno por si hay una desbandada. Bueno,
sí,
si hubiera la tentación de una salida general a segundas residencias o a abandonar las casas.
Apuntamos 4 de mayo como posibilidad,
es una posibilidad
estudiada, pero todavía no confirmada, de volver a hacer deporte. Vuelvo enseguida contigo, porque sigue respondiendo preguntas Pedro Sánchez. Hay un gremio con el que yo creo que no habíamos hablado todavía, que es los bomberos. Y además vamos a hablar con uno que se hizo viral porque se puso a tocar la guitarra eléctrica, y no veas que bien lo tocaba, en lo alto de una grúa de bomberos en Vigo. Es Jaime Tizón. Hola, Jaime, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Paco.
Encantado de saludarte.
Te hablo desde Santiago.
Es el Santiago.
De Santiago de Compostela, exactamente.
Pues no sé por qué te había adjudicado yo Vigo, perdóname.
Bueno, estamos cerca.
Te quedó muy chula la actuación, ¿eh?
Sí, muchas gracias.
¿Tocas en alguna banda o qué?
Sí, toco aquí en un grupo de rock, así aficionado, y hacemos versiones y esas cosas, sí, sí. Vale. Algo toco.
En realidad, tu actuación guitarrera era casi una excusa para preguntarte por cómo lo estáis pasando los bomberos. Porque yo tengo algún amigo que es bombero y me decía que los primeros... Lo que pasa es que es en Madrid, que Madrid fue muy azotado los primeros días.
Claro.
Y me decía que casi todas las salidas que hacían era para llegar a domicilios en los que no se abrían ni puertas ni nada, y se sospechaba que podía haber alguien, normalmente un anciano o una anciana, dentro.
Sí.
Y que la mayoría, es una burrada lo que estoy diciendo, pero era así, se encontraban con que accedían a través de un balcón o rompiendo la puerta y se encontraban al anciano o la anciana fallecido. ¿Eso os ha pasado en Vigo también?
Bueno, aquí de momento no hemos llegado a ese extremo. Aquí no se ha dado la situación tan grave como en Madrid. Hemos seguido alguna apertura de alguna vivienda. Normalmente ese tipo de situación es bastante habitual cuando un anciano cae dentro de la vivienda y no se puede levantar, entonces hay que acceder o bien por ventana o bien por la puerta. Pero de momento no ha sido específicamente por el caso de la enfermedad del coronavirus, ¿no?
Uh-huh.
O sea que en ese aspecto no hemos notado todavía ese tipo de casuística.
¿Estáis haciendo muchas salidas vosotros? Quiero decir, en comparación con antes del estado de alarma.
No, estamos teniendo un poquito menos de actividad en lo que es la actividad normal. Lo que sí que ahora hemos empezado a realizar otro tipo de labores extraordinarias con motivo del coronavirus, que son los relacionados con las desinfecciones de lugares de pública concurrencia, ese tipo de cosas que antes pues no hacíamos, claro.
O sea, casi todo lo que hacéis ahora es desinfectar, yo que sé, residencias o donde os llamen.
Sí, eso ya lo tenemos planificado desde que empezó todo este tema, y diariamente nos desplazamos a distintas zonas que tengan una cierta incidencia pública, como puede ser la entrada de un supermercado o un centro de salud, lugares donde, o incluso panaderías, farmacias.
¿Y con qué máquinas vais? ¿Máquinas de ozono de estas?
No, nosotros desinfectamos con una solución de hipoclorito sódico y vamos con máquinas manuales, tipo sulfatadoras, y vamos...
¿Como si fuera una hidrolimpiadora, así, con esa fuerza más o menos?
No, simplemente son sulfatadoras que lo que hacemos es esparcir una solución en todas las superficies, tanto en el suelo como paredes, como mobiliario público, donde pueda haber algún resto de virus y con esa solución pues ya eliminarlo.
En estos 36 días que llevamos de confinamiento, ¿habéis tenido algún incendio?
Sí, pequeños incendios como habitualmente hemos tenido, sí, en viviendas, pero bueno, lo típico en cocinas, en casas. Lo que pasa es que yo, de todas formas, la visión que te puedo dar es bastante parcial, porque yo estoy integrado en un turno. Entonces, esta información más estadística tendrías que preguntar sobre
la factura. No, no, sí. Pregunto por tu experiencia personal.
Sesiones y tal. Nosotros estamos en guardias de 24 horas y claro, estamos un poco más desconectados que habitualmente, porque precisamente tenemos que guardar una distancia. Ya incluso entre los turnos, los cambios de guardia ya no son como eran antes, de estar compartiendo más con los compañeros. Ya ahí tenemos incluso un protocolo.
Por ejemplo,
para
ya ni coméis juntos.
Por un lado, otros salen por el otro y esas cosas.
¿Ya ni coméis juntos?
No. Ya se han instaurado una serie de protocolos, como te digo, para guardar las distancias. Tenemos unas medidas higiénicas también muy importantes, tanto personales como con las herramientas, los vehículos. Constantemente estamos higienizando los vehículos, limpiando las herramientas. Y luego también, en cuanto a la actividad del parque, ha decaído mucho y hemos suspendido una serie de actividades como podían ser formación, prácticas o incluso el uso del gimnasio, porque para minimizar cualquier tipo de contacto.
¿En tu parque ha habido algún contagio?
No, de momento no, que sepamos. No.
Vale, genial.
Hubo un caso que hubo unos días ahí que hubo una cierta sospecha y estuvo en cuarentena el compañero, le hicieron las pruebas y al final resultó dar negativo. Oye, o sea que de momento lo estamos manteniendo.
¿Y qué turnos hacéis? ¿Te haces 24 horas seguidas y luego cuántos puedes liberar?
Sí, estamos 24 horas y luego 4 días libres.
Ajá, y luego otras 24 y así, ¿no?
Otras, sí, pero bueno, esa es nuestra forma natural de trabajar.
Sí,
siempre
sí,
hemos
sí.
trabajado así, sí.
Muy bien, Jaime, pues te agradezco, bueno, para todo el mundo los bomberos son siempre héroes, y te agradezco que nos hayas contado tu experiencia, que es una experiencia relativamente tranquila, comparada con lo que se ha vivido
en otros lugares. Sí, aquí afortunadamente no estamos viviendo lo que están viviendo los compañeros de Madrid, y sí que conocemos un poco su situación porque nos van informando, y la verdad que desde aquí les mandamos todo el apoyo y todo el ánimo, porque la verdad que es una situación muy difícil para todos.
Un abrazo, Jaime.
Venga, gracias, Paco.
¿Quién es tu ídolo de guitarrista?
Bueno, yo la verdad es que estoy muy influenciado por Mark Knopfler. Me gusta mucho.
Ahora ya eres mi ídolo, ¿ves? ¿Ves? Ahora ya eres mi ídolo.
Bueno, pues coincidimos en algo.
Te tengo que decir una cosa. Dio un concierto de Dire Straits en Moscardó, en el campo del Moscardó, en el Román Valero en Madrid, que fue, yo creo, el primer concierto que daba en España. Que, ¿sabes el solo que se mete con Sultanes del Swing? Sí, que lo tendrás en Alchemy.
Ese tema lo toco en mi banda. Yo,
Vale, pues escucha. Ese solo en el campo del Mosca fue absolutamente distinto. E igual de genial, pero absolutamente distinto al que luego apareció en Alchemy, que era el que iba haciendo en todas las giras.
Sí.
Y estás hablando con un burro que tenía la grabación pirata y la perdió.
Y la perdí. Vaya, por Dios.
Casete lamentable y no sé dónde la metí.
Pues luego, eso era impagable, ¿eh?
Pues sí, sí, soy gilipollas y qué le voy a hacer. Gracias, Jaime.
Venga,
gracias. Un abrazo. Ha terminado Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez.
Sí, ha terminado Pedro Sánchez y pocas concreciones más ha ofrecido el presidente del gobierno. Una cosa que a mí me preocupa, nos ha dejado el verano en el aire directamente.
¿Por qué?
Pues porque ha dicho que hay respuestas que solo se podrán responder a su debido tiempo.
Sí, está
con lo cual, la posibilidad de recuperar cierta normalidad en verano, pues queda ahí. Evidentemente, el presidente del gobierno quiere ser muy cauteloso y quiere ir paso a paso. También, balones fuera sobre la envergadura del impacto que tiene el confinamiento pues en la caída de la actividad económica. Simplemente ha dicho que es importante ser muy cautelosos y no ha querido...
Yo solo entiendo, por cualquier cifra generaría
Alarma. Trasladar las cifras que están... Que él tiene en sus manos, que son bastante, bastante tremendas por lo que podemos saber. Pero, en definitiva, la comparecencia nos ha dejado, tú lo has venido comentando, pues la noticia de que los más pequeños van a poder salir a la calle a partir del 27 de abril, bueno, hasta la edad de 12 años. Y que en los próximos días, pues tendrán que definir las condiciones de esas salidas.
Mañana reunión
con
los presidentes autonómicos y después comparecencia otra vez o a lo mejor no.
No está previsto que comparezca el presidente, pero sí los ministros que le acompañan, que son los cuatro ministros del Partido Socialista, de Interior, Defensa, Transportes y ahora mismo se me acaba de olvidar uno. Ah, y sanidad, claro.
Claro,
y
claro.
Sanidad.
Bueno, pues igual mañana hay letra pequeña de estas medidas que se van tomando. O igual,
esperemos.
O igual hay que esperar. Gracias, Ricardo, ¿eh? Un abrazo.
Un fuerte abrazo, Paco.
Gracias. 9:30, 8:30 en Canarias.
A ti te gusta el jamón, claro, y a mí. ¿Sabes por qué lo digo? Porque ha salido una encuesta que dice que el bocadillo preferido de todos los españoles es el de jamón. El de jamón Navidul. ¿Que por qué digo Navidul? No me compares, ¿eh? Hay jamones y Navidul. Repito, jamones y Navidul. ¿De dónde viene Navidul? De Extremadura. ¿Dónde están los mejores cerdos?
¡Ey!
¿Dónde están las mejores bellotas? Las mejores de esas. En Extremadura. ¿De dónde viene Navidul? De Extremadura. El auténtico jamón ibérico. El número uno de los bocadillos de España. Navidul. Navidul.
Oh yeah.
Navidul.
Come on.
Navidul.
Check it out.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
Pero se quieren callar ya. Hemos venido a mediar con los vecinos.
Eso, que nosotros.
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas.
¡Redúzcanle ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Esta historia que les vamos a contar es diferente a todas. A mí me parece súper llamativa. Estamos hablando de un deportista de élite, medalla de bronce en los europeos de atletismo indoor, es nuestro mejor mediofondista. De hecho, en lo que va de año, es el octavo del mundo. La octava, tengo entendido, mejor marca mundial del 1500 de la temporada. Y ahora está arando. Así tal cual me lo han contado. Jesús Gómez. Hola, Jesús, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Encantado de saludarte. ¿Dónde te pillamos? ¿En qué pueblo te pillamos?
Pues mira, me pilláis en Castellanos de Castro, un pueblecito de apenas 50 habitantes al oeste de la provincia de Burgos.
No sabes cómo me identifico, porque mi pueblo tiene 40 habitantes menos, tiene 10, entonces...
Sí, bueno, yo digo que son aldeas, no pueblos, claro. Aldeas.
¿Cuántas casas tiene el pueblo?
Pues habrá unas 30 casas o así.
Claro, por lo menos tenéis...
Pero casas. Muchas vacías, por desgracia.
Pues imagínate el mío. ¿Y tú estás habitando en una de esas casas? ¿Con quién?
Pues estoy ahora mismo con mi padre y con mi abuelo Lucy.
¿Con tu padre y con tu abuelo? ¿Estáis los tres solos en casa?
Los tres, bueno, y el perro, todo macho.
¿Y tu vida ahora es la de un campesino que está arando?
Bueno, arando no toca ahora, pero bueno, sí, estamos haciendo las labores del campo, ahora toca tirar herbicida contra las malas hierbas, y bueno, pues es lo que toca ahora y hay que hacerlo.
¿Qué extensión tienen tus campos o los campos de la familia?
Pues bueno, tienen unas cuantas hectáreas. No te lo digo en campos de fútbol, pero unos cuantos campos de fútbol.
O sea que hay mucho curro, ¿no?
Sí, bueno, pero hoy en día con la maquinaria, pues es la gente siempre dice es muy duro, sí que es duro, y al final dependes del tiempo y de cosas ajenas a ti, pero bueno,
¿tú sabes,
al final se puede hacer.
¿Tú sabes manejar toda la maquinaria?
Sí, claro. Desde pequeñín lo he mamado y la sé manejar, claro.
Pero escucha, y si ahora estuvieras, por ejemplo, preparándote para los juegos, yo qué sé, entrenando, como ¿quién haría ese trabajo?
Pues bueno, mi padre siempre me echa una mano en estos casos, porque sí, en condiciones normales yo tendría que estar ahora en una concentración y preparando los juegos a tope, claro.
¿Y ese trabajo lo haría solo tu padre?
Sí.
¿O tendría trabajadores con él?
No, solo mi padre.
Ajá. Esencialmente, ¿a qué os dedicáis? ¿A qué productos dedicáis?
Aquí en esta zona es cultivo de cereal, cebada, trigo y leguminosa, para alimentación animal.
Vale, y la siega del trigo es en verano, ¿no?
Sí, en verano, eso es.
Ajá, ¿hacéis, como se hacía en mi pueblo, en Asturias, una fiesta del día en el que se recoge el trigo, no?
No, las fiestas me parece que ya han quedado en desuso. Y no se hace nada. Una merienda como mucho, pero sí, nada que ver con lo que se hacía antes.
Claro, es que antes se reunían todas las casas, iban ayudando unos a la de uno y luego todos a la del otro, y eso ya se acabó.
Sí, se ha perdido ahora todo el romanticismo, por decirlo así, de aquellos tiempos, aquellos maravillosos años.
¿Dónde estarías ahora si estuvieras entrenando? ¿En Madrid?
No, ahora estaría, yo entreno habitualmente en Burgos, pero ahora estaría concentrado, acababa de terminar justo una concentración en Sierra Nevada, en el centro de alto rendimiento de Sierra Nevada, y ahora pues estaría justo pues en Burgos.
O sea que estarías ahora mismo como una moto, preparado físicamente para todo, ¿no?
Sí, ahora estaría pues entrenando todos los días y con la expectativa de competir pronto y preparar los juegos, que es el objetivo que teníamos.
¿Tenías alguna carrera, algún criterio, alguna prueba prevista?
Pues no, porque ya llevamos un mes con esto, pero bueno, eran pruebas que estaban en el calendario y bueno, cualquier prueba de alto nivel pues podría haber encajado en mi planificación.
Oye, ¿quién cocina en casa? ¿El nieto, el padre o el abuelo?
Pues mira, el que cocina habitualmente es el abuelo, que va a cumplir 100 primaveras, 100 añitos
¿En serio? Apenas
en un mes. Sí, cocina él, mi padre no cocina nada. Y bueno, ahora le estoy ayudando yo, pero bueno, yo los cocidos, yo ni idea, los cocidos se encarga él, lo difícil él, yo hago lo fácil. Yo cocino a supervivencia, pero él hace el trabajo duro.
¿Cuándo cumple años?
El 31 de mayo.
O sea, ¿por qué has levantado la mano, Mansilla? ¿Tú también o qué?
Claro, un buen Géminis.
¿Géminis sois los del 31 de mayo?
Sí, sí.
Ah, pues, oye, casi me ha flipado esto. No, tu historia es magnífica, porque... tenemos campeonísimos que no se forran con millones y hay que andar hablando de si se rebajan el sueldo, sino que están dedicándose a las labores del campo y tan orgulloso, ¿verdad? O sea, no hay por qué verlo como algo raro. Lo que pasa es que cada vez tenemos más vacía la España vaciada. Tú consideras tu pueblo una parte de la España vaciada, ¿verdad?
Sí, bueno, para mí mi pueblo siempre ha sido el sitio donde me soltaban en septiembre cuando acababan, bueno, en junio cuando acababan las clases, y hasta septiembre pues volví al colegio a Burgos, que me parecía aquello, ¿sabes? Me soltaban aquí sin apenas gente y iba al colegio en septiembre y me parecía aquello como, ¿qué es esto? Tanta gente aquí.
Qué grande, Jesús. Leímos tu historia con Carlos Arriba en El País. Bueno, ahora ya me acaba de enfadar Angelito García, porque dice, estaría a tope para Tokio y con opciones de final. Yo es que a mí el medio fondo me pirra, ¿sabes? O sea, desde pequeñito, desde Steve Ovett y Sebastián Coe y Kram y González y Abascal, ¿quién fue tu ídolo? Bueno, a ti te pediría más los norteafricanos, ¿no?
Bueno, a mí me ha pillado, en Burgos, siendo de Burgos, me ha pillado Juan Carlos Higuero, claro. Un buen amigo, pero sí. Y a nivel de medio fondo español, pues siempre ha sido muy bueno.
¿De fuera quién te pilló? ¿El Guerrú o Agüita o quién?
Pues el Guerrú, me acuerdo de verle de muy pequeño, pero bueno, ahora cada año corre uno, hay mucha gente de nivel y bueno.
¿Eres más Abascal, o más González? Quiero decir, ¿te guardas algo para el final, para un buen sprint como González, o eres más de marcha como Abascal?
Pues depende de la carrera, pero yo diría que más como Abascal.
Sí, o sea, meter ritmo fuerte y ya está, ¿no?
Sí. Y el que quiera que siga.
Genial. Oye, pues ya tengo algo que seguir en Tokio 2021, ¿ves? Ya seguir la carrera de Jesús Gómez. Bueno, y la de todos los deportistas españoles. Encantado de conocer tu historia, Jesús. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y a ver si pronto podemos estar con las pistas llenas y todo esto se soluciona.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Chao.
¿Por qué el gobierno recomienda ahora el uso de mascarillas?
¿Cuándo dispondremos de una vacuna eficaz contra el coronavirus?
¿Cuándo se levantará definitivamente el confinamiento?
¿Epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Y la única victoria sobre el virus es de la ciencia. Descubrir la vacuna y el tratamiento.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Los usuarios buscan en la radio certezas, información veraz.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
gente que tiene facilidad para ser útil en la vida, y yo lo admiro porque tengo mucha facilidad para ser inútil en la vida. Es el caso de, digo, el caso de la utilidad de Alberto Giral, que yo no sé si sabe hacer muchas cosas o no, pero el tío lo que se ha inventado es un grupo de voluntarios y hacen cada vez una cosa distinta. ¿En qué podemos ayudar en esto? Y si les ocurren cosas en las que ayudar. Alberto vive en Barcelona. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Encantado de saludarte. Y habéis hecho cosas que han provocado, tenemos el audio, han provocado reacciones como esta.
Oye, que muchísimas gracias por las batas. Nos has hecho mucha ilusión a mí y a mis compañeras. ¿Eh que sí, compañeras?
Nos ha hecho mucha gracia y mucha ilusión.
Muchísimas gracias, de verdad. No teníamos batas, no teníamos de nada. Y muchísimas gracias.
Hacer más, hacer más. Por favor, hacernos más, que seguro que nos harán falta.
¿Quiénes son estas personas que te dan las gracias, Alberto, por llevarles batas?
Pues estas son personas de una residencia de ancianos en Barcelona, en la Gran Vía, que el viernes les llevamos 120 batas para poder cubrir sus, bueno, las necesidades de todos los que cuidan de los ancianos. Entonces, ajá, pues, bueno, como veis, están agradecidas por lo que les pudimos aportar y seguimos trabajando para que, o ayudando, colaborando para que puedan estar siempre bien protegidas.
Claro, porque si no, al final tienes la sospecha de llegar a casa con tu propia ropa, de a ver si magnífico. ¿De dónde sacasteis las batas?
Pues las batas las aprendimos a hacer con unos vídeos de que pasaron por WhatsApp. Nos reunimos unos cuantos amigos.
¿Cuántos sois el grupo de voluntarios? Perdona, que no te he preguntado.
Pues hoy hemos hecho récord, hemos sido 33. Hoy hemos hecho récord, quizás sábado, por poder aglutinar a gente que ya no trabajo, que no tenía clases online y demás. Hemos conseguido ser 33 y hemos hecho un total de 600 batas en el día de hoy.
Y a lo mejor muchos de vosotros no sabían ni coser hace un mes y medio.
No, entre los que me incluyo.
Joder. ¿Qué más acciones habéis llevado? Porque lo que me han dicho es que cada semana hacéis una distinta.
Sí, y ayer por la noche estuve pensando en la de la semana que viene. Hasta la fecha, lo que hemos... Bueno, hace dos semanas empezamos a ayudar a ciertos hoteles en Barcelona, que en Madrid ya se estaba haciendo con anterioridad, a prepararlos para que puedan acoger a pacientes que ya están en una situación mucho más estable y que podrían liberar habitaciones en los hospitales para,
sí,
casos más graves.
¿Y cómo ayudáis a esos hoteles, a los medicalizados?
Sí, entonces lo que hicimos fue agrupar un total de, en aquel momento éramos 25 voluntarios, que íbamos a los hoteles y quitábamos las sábanas, quitábamos el material que pudiera ser susceptible de poder contraer el virus, incluso movíamos camas, porque las habitaciones que tenían dos camas, como luego solo podrá haber un individuo ahí, pues esa segunda cama se podría utilizar en un segundo centro. Entonces, pues mediante la ayuda de bomberos, lo estuvimos también repartiendo en otros centros, pues como sería el IFEMA en vuestro caso, pues aquí en la Fira de Barcelona y en otros centros donde se han acogido a más pacientes.
O sea, lo mismo repartir batas que deshacéis camas y trasladáis, sí, esos útiles a otros sitios.
Empezamos con las camas y las sábanas, y la semana intermedia entre camas y batas llegamos a un acuerdo con la empresa del venta de libros de segunda mano, que se llama Reread, de volver a leer. En Madrid tienen una tienda y en Barcelona tienen, pues no sé, 7-8, es bastante popular aquí. Y contacté con el propietario de la empresa y nos donó un total de 1.000 libros, diferenciados por categorías y por temáticas, y lo fuimos repartiendo entre los hoteles en los que habíamos colaborado para que los pacientes, bueno, los nuevos inquilinos de los hoteles tuvieran un entretenimiento extra. De hecho, hicimos también una donación no solo de libros, sino de estanterías a la feria, al IFEMA de Barcelona, a la Fira de Montjuïc de Barcelona, donde están ahí las personas sin hogar, que esas evidentemente desgraciadamente no tienen móviles, no tienen contacto con un poco el mundo exterior, y ahí es donde hicimos la mayor aportación de libros.
Qué bueno.
Y ahí sí que realmente estaban.
Y ahora ya estás pensando la de la semana que viene.
Sí.
¿Tienes una idea?
Una idea y ya bastante conforma.
¿Qué es?
Ayer estuve, pues no te exagero, una hora o dos, buscando los mejores tutoriales para empezar a hacer máscaras, de estas con el plástico transparente que cubren toda la cara y acorde con los materiales que pudiera conseguir, porque claro, parece genial conseguir una diadema y un plástico perfectamente cortado que no corte en las esquinas y tal, pero luego tienes que conseguirlo a volumen suficiente para poder fabricarlo y poder entregarlo. Entonces, bueno, al final parece que a partir del miércoles que viene nos vamos a poner con la fabricación de 700 máscaras para más material sanitario.
Pues enhorabuena por la mente prodigiosa que tienes para generar iniciativas solidarias, tío. Ya seguiremos en contacto a ver qué cosas se te van ocurriendo. Un abrazo muy fuerte, Alberto.
Vale, muchas gracias, Paco.
Encantado, chal. Chao.
Venga.
Esta semana ha habido cierto lío tras el anuncio del Ministerio de Educación de una suerte de aprobado general que al final no ha sido tal y que al final tiene que pasar por las comunidades, etcétera, etcétera. Total que Evia decía, pues vamos a llamar a un profesor, al mejor que conocemos. Yo creo que no sabía que había clasificaciones de mejor profesor de España, mejor profesor del mundo. Bueno, pues nos escucha César Bona. Hola, César, Zaragoza, muy buena.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esto de la clasificación queda para el deporte, ¿eh?
Pues, a mí me han puesto que estabas elegido entre los 50 mejores del mundo y que fuiste mejor profesor de España.
Hay mucho por conocer, por ahí.
¿Quién hace esta clasificación, por cierto?
Pues nada, gente que dice, venga, vamos a ver qué hacemos con la educación. En realidad lo que teníamos que hacer es ver por ahí, bucear y ver cuántas cosas buenas se están haciendo.
¿Tú eres profe de primaria?
Sí, bueno, hice filología, pero los últimos años he estado en primaria. Sí, ahora estoy de excedencia, viajando por el mundo.
Ajá, es decir, ¿hasta los 12 años es primaria?
Efectivamente, sí.
Vale, o sea, mira, los que pueden salir a partir del 27 de abril.
Pues date cuenta. Ahora cuando lo oía, yo ya iba analizando, ¿no? Decía, por una parte, obviamente está la necesidad que tenemos todos de salir, especialmente también niños y niñas y adolescentes. Luego está la libertad bien entendida, ¿verdad? Y luego la responsabilidad, que para ser honesto yo confío más en la responsabilidad de los niños dentro de su niñez, para que se entienda con lo que conlleva, ¿no? Esta curiosidad que tienen, que hasta esos límites, que la de algunos adultos, ¿no? Eso es verdad.
Oye, tú te has manifestado en contra del aprobado general, ¿no? Que al final no es tan así, ¿no? No sé muy bien interpretar la norma que se...
Mira, sí, yo te digo, pensando, a ver, es que todos estamos dados a dar opiniones, esto pues es muy, digamos que es muy curioso, porque cualquiera que pregunta solamente da una opinión sobre educación. Y en un momento dije que me parecía injusto, y utilice esa palabra, injusto para unos que estaban trabajando, otros para que necesitaban repetir, y repetir porque a lo mejor necesitaban afianzar conocimientos, pero esto va mucho más allá. No es cuestión de, ¿sabes qué pasa? Que la justicia muchas veces la tomamos en términos de competitividad, ¿sabes? Y el fin no es que sean mejores que otros, sino que sean mejores de lo que eran antes. Por eso tenemos que pensar cuál es el objeto de la educación, y es precisamente dar herramientas a todos niños y niñas. Así que ahora mismo, igual que hace dos o tres días dije que lo vería injusto, lo que ahora sería injusto para niños y niñas sería que sigamos como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y que la vida no tiene oportunidad y que no pensemos en cómo podemos hacer realmente una educación mejor, porque nos da tiempo, desgraciadamente ahora mismo nos da tiempo.
Claro, imagínate que va a ser el caso, que no haya vuelta a las aulas. ¿Cuál sería tu solución menos mala?
Pues la menos mala es, primero, dejar de pensar como adultos continuamente, porque lo hacemos, ¿sabes? Todas las decisiones que tomamos son desde un punto de vista adultocéntrico, que pensemos más en necesidades reales que tienen niños y niñas y los adolescentes en secundaria. Mira, yo ahora mismo, aunque suene absurdo, pero quizás suene al menos como un estado de reflexión, ¿no? Pararía, pondría cerrado por obras en educación. Tenemos prácticamente 5 meses hasta septiembre y sí que intentaría reunir a expertos, que hay gente muy buena en España. Revisaría, mejoraría el sistema, porque hay muchas cosas que hay que mejorar, sin colores y pensando que la educación tiene que estar por encima de cualquier gobierno y pensando solo en niños y niñas.
Claro, pero a nivel práctico, ¿qué haces? ¿Que valgan las dos primeras evaluaciones? Que...
No, a nivel práctico sí que yo te digo que ahora mismo, como estamos hablando una vez más en evaluar, los verbos que más salen son evaluar y examinar. Yo creo que tenemos que usar un verbo que va por encima de ellos, que es aprender. ¿Qué tenemos que aprender de esto? A nivel práctico, cuando yo digo parar, significa que hay que dar a todos los niños una oportunidad para que empiecen a tener una educación mejor de lo que hemos ofrecido, porque pensemos, te podría dar datos ahora mismo, ¿no? Y digo que da igual el gobierno esté de hace tiempos, ahora mismo, por ejemplo, en secundaria, 1 de cada 4 no llegan a terminar secundaria, y no es culpa solo de secundaria, es culpa de todo el sistema. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar, y yo creo que es el momento precisamente ya la vida nos está examinando a nosotros y lo que tenemos que evaluar realmente es el sistema.
Sí, pero tenemos que ir a lo práctico. Me dije concretar. Imagínate que pasen los que llevan aprobado, que pasen de curso y los que no, que tengan un examen de recuperación en septiembre, ¿o cómo sería?
No, es que claro, lo práctico desde ese punto de vista, digo que es lo que el debate que está leyendo en todos sitios. Para mí lo práctico es darles una oportunidad a todos, sin excepción, y pensar cómo les podemos dar la educación mejor cambiando muchas cosas. Significa que pasan. Es que esto no se trata de poner varas en las ruedas para que unos pasen o no, sino intentar atender a las necesidades de todos. Y eso es lo que tenemos que reflexionar. Es difícil, parece utópico, pero por ahí tendría aquí la cosa.
O sea, ¿por ti pasarían todos de curso?
Pasarían, pero vuelvo a decir, no para que todo vuelva como estaba.
Ya, te entiendo. Que
lo peor que podría pasar es que vayamos hasta septiembre y que todo siga igual. Hay muchísimas cosas que tenemos que mejorar y tenemos que apuntar con el dedo hacia nosotros realmente.
Aprovechar este momento para hacer una catarsis, muy bien. César, pues muchísimas gracias. A ver si te hacen caso, que para eso eres el mejor profe del mundo.
Un placer y bueno, cuidaos mucho y espero que estén bien todos los que nos oyen.
Un abrazo de un profe a una estudiante. Se llama Ainhoa Rodríguez. Hola, Ainhoa.
Hola.
¿Cuántos años tienes?
15, cumplidos en plena cuarentena.
Uf, pues igual no te toca salir a partir del día 27, porque de momento va hasta los 12 años. No sé si se abrirá la mano.
Pues a esperar, ¿no? Es lo que toca.
Estás estudiando tercero de la ESO en Coruña, ¿verdad?
Sí.
Es que tu caso es singular y nos llamó mucho la atención, porque no sé si nos lo contó Germán, no sé quién nos lo contó, que las... Dime.
Sí, nos lo contó Germán Dobarro, que lo vio en un reportaje en La Voz de Galicia.
Porque tú, las clases que haces por ordenador, tienes que hacerlas con uniforme.
Sí, pero bueno, a medias.
¿Ah, sí? Yo creo ¿haces
que
trampas?
Es algo que hacemos todos, ¿no? Como solo se ve la parte de arriba, pues te cambias arriba el uniforme y abajo pues un chándal o el pijama y ya.
¿Cuántas clases tienes al día o cuántas venías teniendo?
Pues son de 9 a 4 con descanso para comer.
O sea que en tu cole os pegáis la misma paliza que cuando no había cuarentena, digo de horario.
Sí, sí, es está rellenito, sí.
¿El uniforme qué es? ¿Blusa y jersey?
Sí, es un polo y una falda, sí.
Ah, o sea, estás con un polo tranquilita en casa, tampoco requiere mayor esfuerzo, ¿no?
No, o sea, este es como el pijama, pero algo así más formal, ¿no?
¿Tú ves al profe o a la profe o ves también a todos tus compañeros ahí en pequeñas ventanitas en el ordenador?
Nos vemos todos, sí, nos vemos todos.
O sea, que te adecentas y te pones todo lo guapa que puedes, como cualquiera haría cuando le ves los demás, ¿no?
Claro, igual.
¿Y se hace más pesado asistir a una clase por ordenador?
Hombre, tienes que estar pendiente de la hora y tal, y sí que es más... fastidiado, en plan, hay que meter códigos y tal, pero bueno, es lo que hay.
No, pero además yo, por ejemplo, si antes bostezabas, no se enteraba nadie, ¿no? Tú mirabas para abajo y ya está, pero ahora te dará hasta corte eso, ¿no? O empezar a pensar en las musarañas, que todo el mundo hay un momento que desconectas y la clase se vuelve un poco rollo. ¿Hay risas?
¿Hay risas?
Sí.
Pues claro.
Sí.
Aparte hay algunas clases que son un poco show, ¿no? Profesores, pues no sé, que no controlan informática y no sé, se silencian o así cualquier cosa, pues igual que en el cole.
O sea, que estáis deseando que haya cortes técnicos y fallos humanos en los profesores para partiros de risa, ¿no?
Un poco sí.
Las clases que hace mi hija, por ejemplo, que bueno, ella tiene una sola clase al día, que es la de mates, para evitar todo ese cachondeíto, están conectados con el audio... pero no con vídeo, no les dejan poner vídeo para que no se despisten y se descentren mucho unos con otros.
¿Cuánto tenéis de descanso entre clase y clase?
Entre clase y clase tenemos tres clases, un descanso de media hora más o menos y después otras dos y ya para comer.
Vale, o sea que hay un recreo, pero entre clase y clase va todo seguido. Entonces,
va todo seguido,
alguien tiene ganas de hacer pis, levanta la mano como si fuera en el aula.
Pues te aguantas hasta el patio y ya...
Hombre, pues si no te puedes aguantar, no se ha dado el caso que alguien diga, perdón, profe, ¿pudiera servicio cuando eras pequeña? ¿No se ha dado el caso?
Todavía no, pero aún hay tiempo.
Vale. Oye, que menos mal que estás en tercero, porque los de cuarto, esos se la juegan más, ¿no?
Es más fastidiado, sí, o en el último curso que estás ahí, los exámenes y todo, pero...
¿Habéis hecho exámenes o todavía no? ¿Todavía solo clases?
Todavía no. Y esperemos que no, pero bueno.
Ah, ¿no? ¿Esperas que no haya ni siquiera exámenes ya después de lo que se ha anunciado?
Hombre...
Es que a lo mejor luego cada colegio toma sus propias decisiones, aunque solo sea para evaluar o para darle una finalidad a lo estudiado, igual os hacen... No os han dicho nada, ¿no?
No, o sea, están esperando a ver cómo sale todo, las noticias y tal, están esperando a ver lo que dice la comunidad y pues...
¿Os permiten el móvil en las clases? Quiero decir, ¿tenéis un chat ahí de amigos y vais comentando por fuera lo que pasa por dentro?
Sí, claro, nos conectamos entre amigas y hacemos los deberes juntas y tal.
No, no, digo durante las clases.
También.
Ya me imagino entonces el cachondillito. ¿Tenías preparado? Tú no, pero me han dicho que algunos amigos o compañeras tuyos sí tenían preparado un sistema de copiar en los exámenes, ¿no?
Sí, bueno, hay de todo, ¿no?
¿Y cómo era, la chuleta tradicional o era más tecnológico?
Pues depende, ¿no? Hay quien prefiere tener los apuntes ahí y hay quien hacer doble ventanita, pero...
Vale, vale. Ainhoa, que un gusto hablar contigo. Gracias por contarnos cómo es la vida de una estudiante de 15 años de tercero de la ESA y que se tiene que poner el polo del uniforme cada día. Un beso muy grande, ¿eh?
¿Puedo hacer un saludo?
¡Claro!
Un saludo a la Guachipandi. Así.
¿Cómo se llaman? ¿Guachipandi?
Guachipandi.
¿Cuántos sois? ¿Cuántas sois?
¿Cuántos somos?
¿Muchos?
Somos muchos.
Ah, muchos. Vale, vale. Pues nada, Guachipandi, ahí os va el beso de Ainhoa. Gracias, Ainhoa. Un beso para ti.
Ya.
Hasta luego. Enseguida más.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Gracias por quedarte en casa y los aplausos de las 8.
Gracias por el deporte en casa y las clases online.
Gracias por los abrazos virtuales y por no desfallecer.
Gracias por reciclar y seguir cuidando el planeta.
Por todos los que creemos en el poder de la colaboración, hoy más que nunca, gracias. Ecoembes.
Oye, cariño, voy a llegar un poco tarde a casa, que me quiero quedar un rato más para que mañana no falte verdura en el súper.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con la ampliación de los plazos de su financiación. Infórmate en bankia.es. Bankia.
Profesional, en estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Ofrecemos un nuevo servicio de suministro de materiales exclusivo para los profesionales de la construcción y la reforma que tengáis que seguir con vuestra actividad. Haz tu pedido y elige recogida en almacén o envío a obra. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Nos acercamos a las 10 de la noche. Mensaje, sería.
Bueno, decía un oyente grande, Ainhoa, me he reído muchísimo con la entrevista. Saludos desde Alemania. Y otro estudiante también nos contaba lo que le había pasado a él en una clase online. Dice, tenía clase a las 8 de la mañana y todo normal hasta que ya ha pasado un ratito. Digo, venga, voy a cerrar un pelín los ojos un momento que sigo con sueño. Que cuando los abro veo la hora, las 9:30. No quedaba nadie en el chat, ni el profesor. ni los alumnos ni nada. Dice, recibí un correo del profesor preguntando qué había pasado y dije, no, que es que se me había ido la wifi y me había quedado sin internet.
Bendita wifi a la que echa la culpa.
Efectivamente. Hay un oyente que dice que tiene la grabación del concierto del 83 de Dire Straits, Paco.
Ay, por favor.
Sí, y otro que también nos ha pasado un enlace, ahora te lo pasaré, que dice que en YouTube se encuentra todo. Está por ahí el enlace. Oh. Y además dice que sí, que suena diferente. La noche del 26 al 27 va a ser para los niños como la noche de Reyes, casi van a estar tan emocionados por poder salir de casa al día siguiente. Otro también se refería a la noche de Reyes, pero con otras cosas. Dice, me pregunto si cuando escribía Pedro Sánchez a los Reyes Magos se enrollaba igual. Tenía que gastar mínimo 3 folios el hombre en la carta. Y nos saluda un oyente que, claro, aquí cada uno le interesa a ver qué hay de lo suyo. Dice, ¿alguna información de cuándo podremos jugar a golf los amateurs? Que estoy loco por coger un palo. Pues no, de momento no hay notificación al respecto.
Contestador automático especial de tiempo de juego.
Hola Paco y compañía, ¿cómo estáis? Aquí Carlos Jean, un saludo para todos los oyentes de Tiempo de Juego, que nada, quiero enviar muchísima fuerza, estamos todos en casa, lo estamos haciendo muy bien y esta es la manera de ganar al virus y volveremos con muchísima fuerza, con muchísimas sonrisas y con muchísimos abrazos. Un beso fuerte para todos.
Grande Carlos, un abrazo.